Argentina. Estamos en una jornada de domingo con una temperatura todavía agradable de 25 grados 7 décimas. El pronóstico dice que va a subir hasta los 30 grados y aquí en Posadas está soleado, un día realmente lindo. Para el norte de la provincia el pronóstico decía que podría haber algunas precipitaciones todavía en esta mañana, después mejorando hacia la tarde. Viviendo estamos un fin de semana extra largo porque mañana y pasado mañana son días feriados. La semana que pasó, la semana que terminó, hemos hablado bastante en los medios de comunicación de toda la provincia, hasta se habló en el país, hasta, de acuerdo a lo que sabemos, medios de comunicación de países vecinos se ocuparon de un caso que se conoció aquí en nuestra provincia, que tenía que ver con una pequeñita que nació de una mamá con algunos problemas de salud, que no podía hacerse cargo, que su familia biológica ampliada tampoco podía hacerse cargo, y entonces esta niña pasó a ser cuidada por una familia de lo que se conoce o de las que se conoce como solidarias, ¿no? Casi 4 años después la justicia decide que esa pequeñita debía ser puesta en adopción darle una nueva familia. Todo esto generó una noticia muy, muy grande, porque la familia que la había criado decía que se habían presentado como personas que la querían adoptar. Ustedes más o menos conocen la historia porque lo hemos conversado mucho en este medio de comunicación. Y ahora estamos en comunicación nosotros con el defensor de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Misiones, que es el señor Miguel Molina, con quien, algo de este caso vamos a hablar, pero a su vez queremos referirnos en general a lo que son los derechos de los menores en nuestro país. Miguel, muchas gracias por atendernos en una mañana de domingo para hablar de un tema que en realidad tendría que estar presente los 365 días. ¿Cómo le va?
Buen día, mucho gusto. Un hermoso día, tiene usted razón.
La verdad que sí. Está para disfrutarlo y encima no hace mucho calor todavía. Bueno, Miguel, en principio, ¿quiere hacer una referencia a este caso en particular? Lo que se pueda, ¿no? Siempre cuidando a la niña y cuidando a su familia.
Sí. Mire, esta situación lo que pone en evidencia que los tiempos de los niños no son los tiempos de la justicia.
Exacto, sí.
Con esta afirmación concluye un comunicado conjunto de la Defensora Nacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es la doctora Marisa Graham, y quien les habla, porque felizmente la provincia de Misiones tiene su Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, junto a otras 4 provincias. Reitero que los tiempos de los niños no son los tiempos de la justicia, y por eso la ley de protección, la convención, la ley de protección crea un sistema de protección sobre el cual después vamos a hablar un poquito, porque sería una de las líneas de trabajo para ir buscando soluciones a este problema.
Claro.
La segunda cuestión es que el procedimiento, que como usted bien dice, trascendió la provincia, llegó a la nación y a países de la región, es un procedimiento harto defectuoso. Desde donde se lo mire, sí.
¿Desde el momento uno, desde el momento cero, mejor dicho?
Lo que está en las redes, y los videos que están, digamos, es la foto de la última parte de un capítulo que sí también tenemos que ver, que debemos analizar los 4 años transcurridos, ¿sí? Para tener una visión un poco más integral y para ver ¿por qué suceden estas cosas? En este momento es preocupación de la Defensoría un análisis integral del expediente para poder determinar dónde estuvieron las fallas, dónde estuvieron las responsabilidades por acción y por omisión, a fin de deslindar la responsabilidad correspondiente. Por eso hemos solicitado no solo la remisión del expediente, sino también la intervención del Superior Tribunal de Justicia, porque es el órgano que tiene competencia sobre los juzgados de familia y al mismo tiempo al Ministerio de Gobierno por la actuación de la policía. Uh-huh. Los niños, por la convención, por la ley de protección, una de las directrices fundamentales es que deben ser preservados de todo ambiente de violencia. Uh-huh. Deben ser preservados de todo ambiente de violencia, ¿no? Uh-huh. En la convención, por ejemplo, yendo un poco a los derechos de los niños, lo que notamos es que a 31 años de la convención todavía rige una visión en nuestra sociedad de un tratado que está expresado en términos literarios, de lindos objetivos, de buenas intenciones, que todavía no logramos aterrizarlo en la práctica. En este sentido, por ejemplo, si no tenemos organismos específicos y especializados que se ocupen de los derechos de los niños y niñas, la convención deviene en abstracto. Y en ese sentido sí tenemos limitaciones a nivel país y a nivel provincia, porque ese sistema de protección, que no es el Poder Judicial, que se tiene que desarrollar en el ámbito del Poder Ejecutivo. Los niños necesitan del Ejecutivo, necesitan más del Ejecutivo y menos del Judicial. Ese sistema de protección no está concluido en su construcción, está en proceso. ¿Sí? Nuestra ley provincial que preveía la creación de organismos municipales, organismos provinciales para ocuparse de los temas de los niños. Y le doy un dato. A raíz del avance que tuvimos este año en la legislatura, donde se modificó la ley orgánica de los municipios y se incluyó dentro de los municipios los derechos de los niños, en 4 meses pudimos llevar a 35 los municipios que ya cuentan con sus direcciones de niñez y adolescencia en los organigramas municipales, y está en proceso la construcción de que sea un organismo específico y especializado y que no esté dentro de otros estamentos, que esa es otra de las dificultades. La coexistencia contamina. Cuando la problemática de los niños está en desarrollo social, está en familia, está en discapacidad, está, de nuevo desaparece la problemática de los niños, ¿no? Entonces, antes de la modificación de la ley, eran 7 los municipios que tenían su área especializada o exclusiva dedicada a la niñez. En este momento estamos en 35, ahí hay un avance. Nos falta el 50% restante, que estimo que en años sucesivos vamos a poder trabajar. Y la otra cuestión es que...
Perdón, antes de pasar a la otra cuestión, ¿y cuál es la tarea específicamente de estos espacios municipales que son parte del Ejecutivo, como usted decía, que se necesita más Ejecutivo y menos Judicial? ¿Cuál es la tarea para con estos niños y con las familias que eventualmente quieren adoptarlos o los están cuidando temporalmente?
Mire, es competencia de la Administración. En adelante voy a hablar de la Administración para diferenciar del Poder Judicial. Es competencia de la Administración hasta el dictamen de preadopción. Lo único que le tiene que llegar al juez es el dictamen de preadopción, quien es el que tiene la competencia para definir el estado de adoptabilidad y quién tiene que adoptar al niño. Porque existe un registro nacional de familias, de adoptantes, que tienen que estar supervisadas, controladas, integrar ese registro, a fin de que no se proceda a la entrega directa de niños, ¿no? Esa es una práctica que debiera desaparecer de nuestras prácticas culturales y también institucionales, porque detrás de la laxitud o del tiempo que transcurre en estos expedientes vienen estas situaciones donde una familia que tenía la guarda provisoria, que es un acto administrativo del Poder Judicial por el cual una persona o una familia va a cuidar a un niño por un tiempo y no tiene derecho a la adopción. ¿No?
Claro.
Con posterioridad, cuando se agota la instancia de revinculación de esa niña bajo medida de protección ya sea con su familia de origen, la familia biológica, o su familia ampliada, recién ahí se da participación al registro único nacional que existe en la provincia de Misiones, ¿sí? Y se convocan a las familias que se inscribieron para adoptar y a los niños que están declarados en estado de adoptabilidad. ¿Cuál es el componente que también nos está faltando aquí? Porque hay un concepto también que quiero aclarar. Necesitamos que una ley en la provincia de Misiones cree la institución acogimiento familiar, ¿sí? Porque estas no son familias solidarias. Familia solidaria es un nombre literario, digamos, de un programa en el cual una familia que integra un registro, que es supervisada, que es evaluada, asume el cuidado temporal de un niño.
Claro, lo que era familia sustituta antes, Molina.
Exactamente, ¿no? La familia sustituta es una familia de menor a buena, y eso tiene que existir, porque un niño menor de 6 años no debe ser institucionalizado en un hogar. Los primeros años de vida de un niño son centrales, son capitales, y toda la literatura internacional recomienda que sea en el seno de una familia. Si no es su familia de origen, será esta familia sustituta, esta familia solidaria, o será la institución acogimiento familiar. En cualquiera de sus formas y denominaciones de programa, ¿sí? Uh-huh. Pero es una familia que se inscribe para cuidar a un niño por el tiempo que la ley establece, que son 6 meses, 9 meses, prorrogables a un tiempito más, hasta donde se tiene que resolver la situación de ese niño, porque el niño tiene derecho a una familia.
Pero nunca 3 años y medio, 4, ¿no?
Ni 4, ni 6, ni 10, ni cumplir la mayoría de edad, porque en paralelo a estas situaciones también tenemos los niños que están institucionalizados en los hogares.
Claro.
¿No? Y aquí hay otro concepto. Generalmente nosotros abordamos el problema diciendo, bueno, la familia tiene derecho a adoptar a un niño. Y en realidad es el niño el que tiene derecho a adoptar a una familia. Entonces, todos nuestros procedimientos adultocéntricos están centrados más en los derechos de los padres, los derechos de la familia, los procedimientos institucionales, que en pensar en el niño. No se piensan los niños, ese es el problema.
Miguel, y en este caso particular, donde, bueno, usted decía al principio de la nota, hubo fallas por todos lados, ¿no? Una pequeñita que tenía que estar 6 meses, a lo sumo 9 meses, a lo sumo un año y piquito, terminó estando casi 4 años con una familia. Esa familia que se había inscripto como una familia de acogimiento y que, bueno, en teoría es una familia que no tiene derecho a la adopción porque se anotó para otra cosa, después en el camino pasó tanto tiempo, evidentemente cambió de parecer, se encariñó con la pequeña por todo este tiempo transcurrido y, bueno, quiso obtener la adopción de la pequeña. ¿Existe algún mecanismo para que esa situación que empezó siendo una cosa, pero que luego quieren transformarla en otra, se pueda hacer o no está reglamentado eso?
A ver, no, en principio no me consta que esta familia se haya inscrito como familia de acogimiento, en principio porque no existe la ley.
Claro.
Y el programa no tiene esos alcances. Sí, sí, en la institución como es de adopción, los jueces tienen la figura, ¿sí? De el cuidado transitorio de un niño a través de la guarda provisoria.
Claro.
Entonces, sin que exista un programa de acogimiento o una ley de acogimiento familiar que regule, normatice y nos dé todas las garantías de transparencia, es una institución, desde que existe la adopción, existe la guarda temporal, ¿sí? Uh-huh. Hasta tanto se pueda resolver la revinculación o bien que un niño o una niña sea declarado en estado de adoptabilidad. Uh-huh. En función de lo que usted me pregunta, yo no puedo responder cómo va a concluir esta situación. Lo que vamos a hacer desde la Defensoría es velar por los derechos de la niña. Uh-huh. El paso dado en esta última instancia, en estos últimos momentos, de revincular a la niña con su familia biológica, su familia de origen, es un buen paso,
sí,
que tendría que haber sido en el primer momento. Por alguna razón no habrá sido posible. Si es posible en ese momento, enhorabuena. De todas maneras, lo que hace la adopción es cortar el vínculo con una familia de origen y establecer un nuevo vínculo que tiene consecuencias jurídicas, sociales, afectivas, en todos sus aspectos, respecto de otra familia. Lo cual no quiere decir que la familia cuidadora, la familia que por un tiempo tuvo una niña bajo su crianza, no pueda mantener esos vínculos. En la historia de la humanidad tenemos la figura del padrinazgo, tenemos la figura del cuidado, hay distintas formas, no es necesario cortar el vínculo, y de hecho en la casuística hay muchísimas familias que luego de haber adoptado a un niño, la familia que fue cuidadora en primera instancia mantiene sus vínculos, no está reñido con. Lo que sí, va a haber que tener una claridad meridiana para establecer los vínculos en términos de la legislación vigente, que tenemos que respetar las leyes, tenemos que respetar las leyes, y más cuando se trata de los niños.
Entiendo. Yo lo que le preguntaba, por supuesto, desde la ignorancia de toda esta normativa, es si el juez puede tener cierta flexibilidad de decir, a ver, en este caso los que nos equivocamos en principio fuimos nosotros como Estado, como representantes del Estado, que dejamos a una pequeña durante tanto tiempo en una familia de acogimiento o sustituta o solidaria o el nombre que sea, cuando tenía que estar poquito tiempo. Y ahora que esa familia solidaria o de acogimiento sustituta pretende avanzar con la adopción, nosotros miramos para otro lado y miramos fríamente la ley y vamos a lo que dice la ley y se la entregamos a alguien que estaba así desde un primer momento en el registro único de adoptantes. Mi pregunta es si el juez puede tener cierta flexibilidad y decir el error fue del Estado, salvemos este error permitiendo que la niña se quede con estos padres solidarios, sustitutos.
Entiendo su inquietud. Creo que esa respuesta la podrá dar un abogado, una persona especialista en temas jurídicos. Claro. Simplemente desde el sentido común o de la información que yo dispongo, tendrá que existir una declaración de inconstitucionalidad de la ley para poder resolver en los términos que usted está planteando.
Claro.
Probablemente eso no sea necesario o no sea conducente. Creo que va a tener que haber un trabajo muy importante de un área que generalmente no se considera en estos procesos, que es el área de los trabajadores sociales y de los psicólogos. ¿Sí? Este es un problema social que generalmente nosotros relativizamos y hacemos un reduccionismo simplista creyendo que se trata de litigio y de ley, ¿no? Y sí, tiene que avanzar, necesitamos más de psicólogos, de trabajadores sociales, de las políticas públicas para poder resolver convenientemente este tema, porque también ligado a la cuestión de la protección de los niños está el fortalecimiento familiar. Cuando es posible un fortalecimiento familiar no se debe recurrir a la adoptabilidad porque significa una intervención más larga en el tiempo y significa a lo mejor más recursos, pero siempre se debe preservar el vínculo con la familia de origen de un niño y tratar de resolver las cuestiones en ese ámbito.
Exacto. Bueno, Miguel, en resumen de cuentas, ¿cuáles son los derechos básicos que tienen los menores de edad en la República Argentina y que todos deberíamos respetar, tengamos o no tengamos que ver con el Estado, me refiero con los poderes del Estado, ¿no? Porque el Estado somos todos en realidad, pero para que lo sepamos, los que somos padres de familia, los que algún momento van a ser padres de familia o quieren serlo, en fin, las instituciones.
Nosotros desde la Defensoría hemos trabajado un concepto que en el transcurso de este año hemos tenido un logro muy importante, que fue acordar con los propietarios de los medios de comunicación, con los periodistas, con la vicegobernación, con la Asociación de Periodistas, porque tenemos que promover transformaciones sociales y culturales. Uh-huh. Si bien los niños gozan de derechos fundamentales, culturalmente no estamos acostumbrados a respetarlos o a verlos desde esa perspectiva. En principio, la convención establece y obliga a los estados, que este es otro tema, la convención obliga a los estados a garantizar la supervivencia y desarrollo de un niño, ¿sí? Uh-huh. Salud, nutrición, educación en particular, eso implica, el derecho a la identidad, el derecho a crecer en un ambiente sano, sin violencia. Esto se reitera muchísimo en la convención, de la violencia no solo personal sino también institucional, que es otra de las directrices de la convención, y el derecho a vivir en familia, ¿sí? Y otro lineamiento fundamental es que los niños tienen derecho a ser escuchados, que pareciera ser que es lo más fácil de lograr o instrumentar, y culturalmente es lo más difícil. Respecto de, preservar a los niños de la violencia, usted habrá escuchado que es común en nuestros ámbitos familiares y sociales decir, en privado y en público, a mí mis padres me golpeaban y yo salí bien.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Entonces, tenemos esa pauta cultural. Uh-huh. Y ese padre y esa madre sigue considerando que es positivo y que es correctivo, golpear a un niño. Cuando la violencia hacia los adultos está penalizada, reprimida y mal vista, tiene buenos ojos cuando se trata de los niños. Y si no cortamos la violencia en la base, no vamos a cortar arriba. Entonces, en este sentido, respondiendo un poquito a su pregunta y entrando en San Google, que ahora todo el mundo andamos por esos universos, hay mucha información sobre el buen trato, ¿sí? Las reglas del buen trato. ¿Cómo corregir a un niño no ejerciendo violencia? Hay formas mucho más inteligentes de corregir a un niño y mucho más conducentes que a través de la violencia, al contrario. Otra expresión que usted haber escuchado es un chirlo a tiempo viene bien.
Sí, sí, es verdad.
Uh-huh. ¿No? Y otra, por ejemplo, decir, esto a mí me duele más que vos, pero te pego por tu bien. Es por amor, ¿no? Nada más reñido con una conducta amorosa que la violencia. Bueno, estas pautas culturales las tenemos instaladas como positivas y eso tenemos que revertir. Y en la violencia institucional, fíjese usted que no es casual este tiempo demorado. Julio Cortázar, recurrir a su maravillosa literatura, dice, no hay nada más serio que la sonrisa de un niño. ¿Sí? Uh-huh. Si comenzamos a tomar en serio los expedientes, los trámites que afectan a los niños, ¿sí? Culturalmente, todos nosotros cuando tenemos un problema jurídico tenemos un abogado, o recurrimos a un abogado, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos quien nos defienda e impulse el proceso. Bueno, nos está faltando en nuestro sistema de protección la figura del abogado del niño. Volviendo un poquito a una propuesta más integral, más holística, es construir el sistema de protección que exista. Siempre le digo a los intendentes, así como usted tiene una persona para la obra pública, así como usted tiene una persona para los impuestos, para la mujer, para la juventud, usted tiene que tener, porque es el 40% de su población, inclusive en algunos municipios es el 42% o el 47%, son personas menores de 18 años que, conforme a la convención, son los que tienen la categoría de niños, ¿sí? Usted tiene que tener una persona que se ocupe, y no solo del problema, porque los derechos humanos son universales, no solo de las vulneraciones, o no solo de las personas en dificultad, ¿sí? Sino también de garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Por ejemplo, ¿por qué hacemos buenos programas de deporte para los adultos y no hacemos programas de deporte sistemáticos asignando recursos en tiempo y forma para los niños, si los que tienen que jugar son los niños, ¿no? Entonces, una programación básica, las plazas tienen que ser para los niños, no podemos tener plazas abandonadas. Y así sucesivamente, hay toda una serie de acciones que tenemos girar un poquito nuestra visión y nuestra cosmovisión para poder ser verdaderos garantes y sí vamos a tener una sociedad mejor. Yo creo sinceramente que una sociedad que viva la convención, que respete la convención respecto a los niños, sí vamos a tener una sociedad mejor.
Ahora y en el futuro, porque esos chicos que bueno, nacieron siendo bien tratados, que crecieron siendo bien tratados, luego tratarán bien a sus pares y a sus hijos y a quienes vengan, digamos, ¿no?
Y el niño aprende lo que vive. Suelo decirle a veces a los padres cuando me dicen, lo que pasa es que mi hijo es muy terrible, le digo, ojo que la fruta no cae lejos del árbol.
Claro.
Ojo con andar diciendo cosas de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, cuando el niño nace bueno, ¿sí? Y aprende lo que vive. También fíjese usted que realmente los niños, en todas las circunstancias, miren, son víctimas y no victimarios. Y hay un tema también que significa una vulneración de los derechos de los niños, esta situación que estamos viviendo de extrema pobreza y de exclusión, ¿sí? Donde los porcentajes de pobreza estructural afectan más a los niños que a los adultos, también es un llamado a los estados a centrar políticas públicas en ese segmento poblacional, porque el Tratado de Derechos Humanos de los Niños está centrado, digamos, en el más débil de nuestra comunidad, de nuestra estructura social, es el niño. Y un ejemplo más. Recorriendo el interior le pregunto a veces a los intendentes, ¿usted tiene un asilo de ancianos? Sí, tenemos uno, dos, tres. ¿Tiene usted un hogar o un lugar para los niños que son afectados por la violencia, por el abuso, son abandonados? No. Entonces, tenemos que rever, digamos, todas nuestras estrategias sociales, comunitarias, y poner mucho énfasis en la infraestructura comunitaria que esté orientada y que permita que los niños puedan hacer eso que nosotros declaramos.
Exacto.
Que los únicos privilegiados son los niños, que los más importantes son los niños, y en la práctica lo que notamos es un doble estándar. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Exacto. Como en tantos otros ámbitos, lamentablemente sucede así. Miguel, le agradezco muchísimo el tiempo que nos dio en esta mañana de domingo y deseamos que pase un resto de jornada también muy bueno.
Le voy a dejar un mensajito y al mismo tiempo pasar un chivo, ¿me permite?
Sí, por supuesto.
La lucha por los derechos de los niños es una batalla educativa, es comunicacional, ahí va, le transfiero la responsabilidad,
sí.
Y es cultural, ¿sí? Así que el agradecido soy yo y muchísimas gracias por el tiempo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Miguel Molina es el defensor.